Los días 11 y 12 de noviembre, Salamanca va a vivir las primeras jornadas de Derecho de Familia, una iniciativa de la Asociación Española de Abogados de Familia, EAFA, que agrupa a más de 1.800 letrados que están especializados precisamente en Derecho de Familia. Son abogados de toda España. La organizadora de estas jornadas es la tenemos precisamente esta mañana aquí en la radio, es Marta Bolívar, es abogada de EAFA. Muy buenos días, Marta.
Buenos días.
La primera pregunta sería, ¿por qué Salamanca? ¿Por qué estas primeras jornadas de Derecho de Familia las vais a celebrar precisamente en Salamanca?
Bueno, yo en un principio pienso, lo primero de todo, que estábamos un poco huérfanos de jornadas de este tipo, que nos ayudan a los profesionales a seguir avanzando en nuestro trabajo. Pero aparte, pues también hacer unas jornadas a nivel de toda España, que vienen profesionales de toda España, yo creo que Salamanca es un marco fenomenal para poder dar un impulso a la profesión de abogacía y además una ciudad preciosa que puedan visitar tranquilamente.
Bueno, creo que contáis también con la colaboración tanto del Colegio de Abogados de Salamanca como del propio ayuntamiento y del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Hemos solicitado afectando a, digamos, a los abogados, a todos los abogados, hemos entendido que son instituciones esenciales para que estén presentes en la jornada.
En la Hospedería de Fonseca creo que son también, ¿no, Marta?
En la Hospedería Fonseca.
En la Hospedería de Fonseca.
A partir de las 9 de mañana.
Ajá. Muy cerquita de aquí de la radio, por lo tanto, lo tenemos ahí al lado. Días 11 y 12 de noviembre, dos días supongo que a tope. Bueno, veo que interviene una persona que es muy conocida popularmente. Durante mucho tiempo estuvo saliendo bastante en televisión, el abogado Luis Zarraluki. Creo que es además, no sé si está el primer día de las jornadas, el Luis Zarraluki.
Sí, es nuestro presidente de honor de la asociación, la creó él hace muchísimos años y la verdad que es una maravillosa persona, se presta enseguida y además lo que va a ser maravilloso es que nos pueda transmitir todos sus conocimientos, porque la verdad que tiene y muchísimos. Va a ser de gran ayuda sobre todo para el tema que va a tocar, que es la jurisdicción voluntaria, que ha tenido muchísimos cambios en el derecho de familia, lo que ya conocimos sobre los notarios, ¿no? Esto que se pueden casar, que se pueden divorciar y Luis, vamos, lo va a explicar de una manera fenomenal, que nos va a introducir de lleno en todo lo que ha sido la modificación.
Oye, ¿cómo calibrarías tú como experta, Marta, que eres, este tema de la jurisdicción voluntaria, esta posibilidad de casarse o de separarse o divorciarse, que ya parece que es una cosa un poco más complicada, creo yo, ante notario?
Bueno, cada uno tenemos nuestra opinión. Yo entiendo a veces que quizás pueda ser un poco excesiva lo que es la competencia, sobre todo en materia de divorcios, porque aunque se les haya cedido únicamente a los notarios sobre divorcios de mutuo acuerdo, lo cierto es que previamente habría que consultar siempre con el abogado, porque no se pueden hacer los convenios de cualquier manera, sino que es necesario tener una información previa. Una vez dicho eso, pues naturalmente el notario puede dar fe de ello, pero es que el notario tampoco va a tener una amplitud de tiempo para poder estar con esas personas, para poder preguntarle más allá. Entiendo yo. Entonces, creo que lo mejor es que si se les ha cedido en ese sentido las competencias, que igualmente la gente no deje de acudir a los abogados para que se le informe y no hagan un convenio que a la larga les puede perjudicar y acabar yendo a los tribunales.
Eso te quería preguntar. Yo creo que el abogado, que es abogado de familia, que se ocupa de este derecho de familia, yo creo que tiene que tener... Bueno, un abogado siempre tiene que ser una persona muy tranquila, que informe desde luego muy bien a su cliente, que le acompañe también muy bien a su cliente, pero yo creo que en el caso del derecho de familia esto es más verdad, yo creo que en otras ramas del derecho.
Totalmente de acuerdo. Mira, piensa que estamos tratando un tema de muchísima intimidad. Estamos hablando de la relación de unas personas y aparte si hay hijos todavía más, ¿no? Entonces, claro, lo primero de todo que debe intentar el abogado de familia es conciliar, ver cuál es el conflicto e intentar con ambas partes llegar a una conciliación y evitar a toda costa lo que serían los juicios, porque no estamos hablando de un tema agradable, tener que acudir a un juzgado y contar, digamos, todos los ámbitos, o sea, todas las cuestiones de tu vida personal, ¿no? Naturalmente a veces no se puede, las situaciones pueden ser muy complicadas, pero el abogado de familia tiene que estar formado para hablar con sus clientes y explicarles exactamente en qué va a consistir el proceso, cómo se puede evitar y que realmente tenemos que intentar, sobre todo por el bien de los niños si los hay, llegar a un punto de acuerdo.
Oye, tenemos entendido que se ha producido un descenso de divorcios, Marta, pero supongo que las parejas siguen uniéndose igualmente, estén casadas, no estén casadas, o haya o no proceso de divorcios. ¿Cómo en esas parejas que no están casadas, digamos que no hay una normativa, que quizás, no sé si hay algún tipo de laguna legal para ese, para esas parejas que pueden tener, pues pueden tener hijos, pueden seguramente bienes también que repartir? ¿Cómo es el caso para esas parejas? No sé si hay algún tipo de laguna legal, ¿cómo funciona eso?
Bueno, esto es un poquito mi caballo de batalla siempre, porque efectivamente yo creo que a día de hoy es bastante injusto el tema de las parejas. De hecho, tenemos, últimamente estaba hablando mucho sobre el tema de la cesión de las competencias en las comunidades autónomas, sobre las competencias legislativas, y resulta que tenemos comunidades autónomas que tienen una ley de pareja, de hecho, sin embargo, a nivel nacional no existe esta ley. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando una pareja, de hecho, lo primero de todo, que aconsejo a todas las parejas, de hecho, a aquellas personas que no se quieran casar, que se escriban en el registro. Aquí en Castilla y León tenemos un registro. Es importantísimo porque es la única manera que tenemos para poder intentar equiparar a lo que son los matrimonios, porque si no hay un registro, si no se demuestra que se llevan unos años de convivencia, el problema principal es que posteriormente no se va a reconocer a lo mejor una pensión de viudedad, vamos a tener mayores problemas a la hora de un reparto y un largo etcétera. Cuando las parejas, de hecho, acaban separándose, a diferencia de lo que sería un matrimonio, que en un mismo procedimiento, si lo llevan de mutuo acuerdo, pueden tratar sobre el tema de hijos, sobre los bienes en común, etcétera, las parejas, de hecho, no, tienen que acudir a dos procedimientos diferentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, una cosa es llegar a un convenio sobre el tema de los hijos, pero por otro lado tendrán que llegar a un acuerdo sobre el tema del reparto de los bienes. Entonces, claro, hay mayores problemas o muchos obstáculos para las parejas, de hecho, en ese sentido, y considero que a día de hoy es total y absolutamente necesario que se haga una ley al respecto, sobre todo porque la realidad social dice que la gente últimamente convive más que no casarse.
Y tanto como se legisla, ¿no? En nuestro país, es un país donde se está legislando cada dos por tres y para cada mínimo detalle, ¿no? Y que no haya una ley en ese sentido llama un poco la atención.
Pues la verdad, si me permites, para mí, opinión personal, muchas de esas leyes son parches. Parches que realmente no acaban resolviendo el problema real. Por ejemplo, estas jornadas vamos a traer a Eduardo Baena Ruiz, magistrado del Tribunal Supremo, que nos va a hablar sobre la guardia y custodia compartida. Y una de las cosas que he estado diciendo es que realmente la guardia y custodia compartida tendría que estar regulada. Es decir, tendría que haber una ley que la pudiera desarrollar, no simplemente un artículo del Código Civil, que además se puede interpretar de millones de maneras. Entonces, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que realmente haga una jurisprudencia para poder reconocer el tema de guardia y custodia. Pero no tenemos una legislación al respecto. Simplemente un pequeño parche, que es un artículo. Entonces, claro, entiendo que eso no es una solución a día de hoy con los problemas que puedan surgir.
O sea que los tribunales tienen que ir compensando, digamos, también esas carencias, ¿no?, que produce la ley. Bueno, dos sentencias del Supremo hacen jurisprudencia, creo que es... Son dos sentencias. Y ya sí que entonces hay una jurisprudencia sobre ese tema de la custodia compartida, Marta.
Y además consolidada, porque ya el Tribunal Supremo está diciendo que la custodia compartida no es una excepción. Es lo más deseable en este caso, ¿no? Porque pensemos que la realidad social no deja de ser de que actualmente ambos progenitores, padre y madre, están trabajando y los dos tienen que distribuirse el tiempo para estar con sus hijos. Los dos quieren estar con sus hijos. Entonces, esa realidad social, que no es la que se daba hace 30 años, obliga a que cambien las normas, como es la guardia y custodia compartida. Vamos a hacer que los niños tengan la referencia tanto de un padre como de una madre, no solamente de uno de ellos, y que el otro solamente tenga derecho a un régimen de visitas. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido esta jurisprudencia, pero también ha dicho que cada caso puede ser diferente, o sea, que no vamos a aplicarla de manera generalizada, sino que habrá que estudiar cada caso a ver si corresponde o qué tipo de guardia y custodia puede corresponder.
Bueno, veo también que vais a tocar otro tema que a mí me parece absolutamente interesante, bueno, de absoluta actualidad, ¿no? El tema de las redes sociales, si se pueden emplear esas redes sociales y esas nuevas tecnologías como prueba en un proceso judicial. Supongo que seguramente ya sí, ¿no, Marta?
Pues mira, es importantísimo este tema porque además a día de hoy algunos profesionales andan perdidos. Incluso yo puedo decir que en algunos aspectos también, y yo no hablo de profesionales abogados, hablo ya incluso de magistrados. ¿Cuál es el problema principal de las redes sociales? La manipulación que puede haber sobre las mismas. Es decir, a la hora de surgir WhatsApp, Facebook, Twitter, en el que la gente intercambia comentarios que pueden ser válidos para presentarse en un juzgado, pues a efectos de yo te dije, tú me dijiste, el problema es cómo lo presentamos. presentamos simplemente un papel. Bueno, pues ahora mismo el Tribunal Supremo acaba de decir que realmente un simple papel no funciona en estos casos porque se pueden manipular, ¿no? Todos los medios telemáticos son fácilmente manipulables. Entonces se está pidiendo que haya, digamos, un control más estricto, como por ejemplo a través de informes periciales que demuestren que efectivamente esas conversaciones son fieles a lo que ha surgido en el ordenador o a través del móvil, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo que se está, por decir de alguna manera, implantando y madurando todavía. No existe, no es aquello que digas, mira, esto se tiene que hacer así, punto. No, poco a poco se va viendo cuál es la mejor manera de establecer estas pruebas.
Uh-huh. Bueno, nos congratulamos, nos gusta mucho que se celebre en Salamanca estas primeras jornadas de derecho de familia los días 11 y 12. Y quería preguntarte también por otro tema, pues ya más de vuestro día a día, porque en AEAFA, además de estar especializados en derecho de familia, además de realizar jornadas como estas que nos proponéis para los días 11 y 12, también realizáis una importante labor promoviendo la creación de juzgados de familia. ¿Cuántos juzgados de familia? ¿Hay juzgados de familia en todos sitios? ¿Cómo está este tema?
Bueno, la verdad que ha sido también un caballo de batalla, porque, por ejemplo, aquí en Salamanca a día de hoy tenemos un juzgado de familia. Yo entiendo que necesitaríamos incluso otro. Ha sido bastante difícil conseguir que se especialicen en juzgados de familia. Y lo que no conseguimos en sí es que se acabe de hacer una especialización o una jurisdicción de lo que es derecho de familia. Derecho de familia no deja de estar dentro del derecho civil, ¿no? Entonces necesitamos que cada vez haya una mayor especialización respecto a magistrados, jueces, abogados. O sea, que el derecho de familia abarca muchísimo de nuestra vida, para dejarlo como dentro de un montón, dentro de lo que sería un grupo como sería el derecho civil. Necesitamos que sea más especializado, como sería, pues eso, el derecho mercantil, del derecho penal. Entonces que se cree un derecho de familia exclusivamente en el ámbito jurisdiccional. Uh-huh. Estamos un poco luchando desde la asociación para eso, sí.
Muy bien. Bueno, pues no falta tarea, desde luego. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana tan amablemente para Radio USAL, y que tengáis unas jornadas estupendas, Marta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Elena.
Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.